esta semana con el capitán del Ejército del Aire, Manuel Ángel Cuenca. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma. Qué alegría volver a escucharte.
Igualmente.
Qué maravilla estas horas escuchar tu cálida y hermosa voz.
Hoy, por favor, Manuel, que me voy a poner colorada. Bueno, vamos a hablar, como siempre contigo, de historia. Vamos a aprender un poquito, vamos a viajar al pasado. Cuéntanos con qué vamos en esta ocasión.
Yo tengo una frase que siempre suelo decir, que es que las palabras importan. Las palabras son muy importantes. Y estaba dándole vueltas a la cabeza para ver de qué podemos hablar esta mañana, esta fría mañana, y me he dicho, oye, ¿por qué no hablamos de lemas de la historia de España y vemos un poquito qué encierran estos lemas detrás, la intrahistoria de estas palabras? ¿Te parece?
Me parece estupendo porque es verdad que las vemos muchísimo, pero no sabemos su origen y tampoco lo que significan. Así que fantástico. ¿Con qué comenzamos?
Pues vamos a comenzar posiblemente con el lema más famoso de la historia de España, y es que es el lema de España, que alguna vez lo he mencionado un poco por encima, pero hoy me voy a meter de fondo. Vale. Y es el plus ultra, ¿vale?
Sí.
Pues mira, te comento un poquito. El plus ultra, como digo, es el lema más famoso de toda la historia de nuestro país. Es el lema de España y significa más allá. Pero para entenderlo vamos a la mitología, vamos a irnos un poquito hacia atrás. Verás, imagínate que eres una persona pues muy fuerte, afamada, con muchas riquezas, una persona que está en el top de su vida, está en la cresta de la ola, pero toda vida despierta muchas veces algunos celos. Incluso hay celos que son muy profundos, celos familiares. Sí. Y este es el caso, verás. Imagínate que eres el resultado de un escarceo amoroso de tu padre, que no es la mujer oficial de tu padre. Esto es lo que pasó a un gran héroe de la mitología griega y también romana, que fue Hércules. Y es que su padre era Zeus, pero su madrastra era Hera. Y su madrastra, por ese, como Hércules era fruto de ese escarceo amoroso, pues se tuvo bastante inquina a lo largo de su vida. Y un día, ya loca de celos, dijo, oh, mira, ahora que este es el momento más puntero de tu existencia, te voy a putear un poquillo. Y le hizo que estuviese un poquito, se le fuese un poquito la cabeza.
¿Sí?
Y por desgracia, pues acabó, o eso dice el mito, pues matando a su mujer y a sus hijos. Taca, ahí lo llevas. Entonces el hombre entró en una depresión que flipas. Y decidió consultar al oráculo de Delfos, y el oráculo de Delfos le dijo, vale, entiendo que estés fatal, entonces vamos a hacer algo para que puedas expiar tu culpa, porque ha sido una locura transitoria. Hera mandó a Locura, que es la diosa Lisa, que se llamaba por aquella época, o sea, una persona concreta, a volver loco a Hércules. Bueno, el caso es que dijo, para expiar tu culpa, te vamos a mandar con tu primo, que se llama Euristeo, y te pones a su servicio. Y entonces me encanta porque Euristeo pues, le pillaría así, pues sin saber muy bien lo que hacer para que expiase su culpa, y dijo, venga, pues me voy a inventar 12 trabajos, que van a ser 12 trabajos imposibles, que tengo ocupado un buen rato, ¿vale?
Sí.
Y si por casualidad que va a ser que no, pues lo cumples, pues mira, pues te perdonamos todos y ya está.
Y, ya.
Y bueno, hizo muchos trabajos, ¿vale? Todo esto para continuar contando al final, pero es que me gusta contar la historia porque
no,
gracioso,
perfecto.
Porque vamos a ver la intrahistoria. Uno de sus 12 trabajos le lleva ¿hasta dónde? Hasta aquí, hasta la península ibérica.
Ajá.
Y era robar los bueyes, el ganado de Gerión, que era un deforme. Entonces, el caso es que para llegar hasta el ganado de Gerión tuvo que llegar hasta la península. Y para los griegos, nuestra península era, podemos decir, el límite del mundo, ¿vale? La mitología dice por ahí que más allá de la península puede ser que estuviese el jardín de las Hespérides, que dicen algunas personas lo identifican con Canarias. Bueno, el caso es que me voy para ramas. El caso es que Hércules llega a la península y dice, bueno, como son los confines del mundo, non plus ultra, no hay nada más allá. Entonces ahí es donde coloca las míticas columnas de Hércules, que luego forman parte de nuestro escudo nacional, ¿no?
Sí.
El escudo que pone plus ultra. ¿Y por qué ponen plus ultra? Porque a pesar de que Hércules dijese non plus ultra, no hay nada más allá, aquí están los confines del mundo, en 1492, ¿qué ocurre?
Ah, ¿y qué pasa con un señor llamado Colón?
El señor don Cristóbal Colón, pues cruza el Atlántico y demuestra que, sorpresa, pues
hay
sí,
más.
Hay algo más allá. De hecho, hay bastante más allá, ¿no?
Sí.
Entonces, la vieja advertencia pues, se queda anticuada y Carlos I, posteriormente, adopta la divisa de plus ultra, el lema de plus ultra, y se convierte en el lema de España, ¿vale? Además, es un lema que no envejece, porque con el paso del tiempo, que hemos hablado ya de esto, en 1926, unos heroicos aviadores, ¿no?, del Ejército del Aire y del Espacio, que no era Ejército del Aire y del Espacio por aquel entonces, pues deciden salir de Palos de la Frontera, tal como hizo Cristóbal Colón en 1492, y atravesar el Atlántico Sur por primera vez con un único avión. Entonces, el plus ultra es algo que nos ha acompañado siempre.
Seguimos, en este caso, con tanto monta.
Sí, esto es muy importante porque todo el mundo conoce, hay una pequeña trampa histórica, ¿no? Todo el mundo dice lo de tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando.
Cierto.
Pero esa coletilla es posterior. El lema auténtico es de Fernando el Católico.
Ajá.
Es verdad que la otra es muy pegadiza y muy útil y se pone, y es una frase muy chula para un calendario, ¿no? Para ponerte el estado de WhatsApp. Pero la realidad es que la de tanto monta, pues viene, está asociada a Fernando el Católico y al yugo, que también es el símbolo de Fernando el Católico. Hashtag aprende con Cuenca. El yugo lo elige Fernando como su símbolo, digamos, porque el yugo se escribe con Y, como todos nuestros madrugadores sabrán, uh-huh. Y Isabel por aquel entonces se escribía con Y. Isabel, como símbolo, utiliza las flechas. ¿Por qué? Pues F de Fernando. Esto, otro dato uh-huh. Así, suelto totalmente al azar. En el antiguo Ordio, en Frigia, había un yugo, ¿vale? Atado con un nudo endiablado, que era el famoso nudo gordiano. Además, un nudo muy complicado porque estaba atado por dentro. Entonces, uh-huh. La leyenda decía que aquel que consiguiese desatar el nudo, pues sería el señor de toda Asia. ¿Qué pasa entonces? Que aparece un señor. Este señor se llama Alejandro Magno. Entonces, llega y se encuentra este señor nudo.
Vale.
Y se queda mirando, y lo mira por la izquierda, y lo mira por la derecha, y dice, mira, esto no le veo solución. Entonces, saca su espada y corta el nudo de un tajo.
Ala, se acaba el problema.
Y ya está. Dice, vamos, otro había pedido un tutorial de YouTube para desatar el nudo. Él dijo, mira, esto lo voy a aplicar el método universal del conquistador con prisa, bomba.
Pum,
y
vía dijo, rápida.
Tanto monta, cortar como desatar.
Exacto.
¿Vale? Y se fumó el puro. Entonces, dijo, él tenía claro que lo importante no era el procedimiento, era un poco maquiavélico, alcanzar el resultado, ¿vale?
Uh-huh.
Lo importante es el resultado. Y bueno, esto es la gracia de que cuando Fernando el Católico toma el tanto monta, lo que hace realmente es carga el lema de una carga muy simbólica y es la eficacia de la decisión y sobre todo la poca afición a las complicaciones innecesarias.
Claro.
¿Vale? Porque realmente él tenía claro que en un momento tan complejo del siglo XV, con tanta guerra de sucesión, con tanta geopolítica tan convulsa, lo importante es atajar los problemas, resolverlos. Entonces le pareció muy interesante asumir este lema, pero es verdad que luego con el lema matrimonial pues se comparte de una forma más distinta y más popular, que es el tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando.
Eso es lo que te iba a decir, pero que desconocíamos que no fue así al principio, que era un guiño a Alejandro Magno en toda regla.
Sí, es verdad que cuando es algo más musical, como es el tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, como que se queda un poco más el psique, ¿no? Tiene más romanticismo. Pero bueno, es eso, tanto monta, Fernando el Católico y nudo gordiano de Alejandro Magno.
Bueno, vamos a continuar con Yo Solo.
Ah, me encanta porque justamente de Yo Solo estuve hablando ayer, que estuve en una presentación con mi querido Cristian Gálvez, uh-huh. Y estuvimos hablando de el autor de este lema, que es Bernardo de Gálvez, que no es familia de Cristian, por cierto. Pues este lema se le concede a Bernardo por una razón magnífica. En un momento decisivo de la campaña de Pensacola, el tío entra solo cuando los demás estaban todavía calibrando riesgos, mirando corrientes, repasando baterías, en fin, haciendo cosas sensatas, ¿no?
Uh-huh.
Que retrasa la historia, pero son importantes. Bueno, en 1781, durante el asedio de la Plaza Británica de Pensacola, en el marco de la Guerra de la Independencia estadounidense, ¿vale? Pues la entrada de la bahía era muy peligrosa, porque al final había fuego enemigo. Fuertes enemigos disparando, pum, 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 y Bernardo por sí en su barco tranquilamente, ¿no? Y parte de la escuadra de Gálvez, cuando ve que hay tantísimo fuego, dice, pues lo mismo no me interesa entrar, lo mismo no me apetece o lo mismo tengo otras cosas más importantes que hacer. Y Gálvez, pues que era un tío pues que
echó
tenía mucho arrojo, dijo, venga, me tiro para adelante.
Sí.
Y se lanzó con su navío al frente.
Uh-huh.
Forzó el paso y claro, vieron a Gálvez y dijeron, todos detrás de él. Y con su ejemplo pues arrastra al resto de los compañeros. Y eso acción pues queda grabada en Carlos III, el rey, y le autoriza a incorporar a sus armas la divisa de Yo Solo. No es una frase chulesca y no es una frase que se inventa después de una sobremesa, es una versión heráldica de vamos, allá voy, ¿no? Vamos a por todas.
Uh-huh.
Y esto es lo interesante y esto quería hacer especial alusión a ello porque Pensacola no es una batalla pintoresca en una esquina del mapa. Mira, la toma de la capital de la Florida Occidental deja a los británicos sin bases navales en el Golfo de México, consolida el control español sobre el Bajo Mississippi, el Frente del Golfo y sobre todo obliga a Londres, que recordemos que por aquel entonces era la que resistía la independencia de las colonias estadounidenses,
uh-huh.
A pelear con un problema muy serio en la retaguardia. Lo que quiero decir con esto es que mientras los británicos están luchando contra Washington, contra los franceses que apoyaban a los estadounidenses y contra todo, nosotros también influimos muchísimo en la guerra de la independencia americana. De hecho, Gálvez, Bernardo de Gálvez, deja tal huella en uh-huh. los Estados Unidos y es tan trascendental su ayuda para la independencia que su figura termina entrando literalmente en el Capitolio.
O sea, wow.
El Congreso Continental aprueba en 1783 que se coloque allí su retrato en reconocimiento por sus servicios a la independencia, aunque es verdad que la resolución tardó un poquito, ya sabes cómo es esto burocrático, ¿no? 231 años en concreto. Y en 2000, que eso pasa en España pues con cualquier resolución, ¿sabes? Mi amiga Leti está esperando su homologación del título del máster, no sé, 4 años ya, una locura. Bueno, el caso es que en 2014 es cuando colocan su retrato y queda finalmente instalado en el complejo del Capitolio. De hecho, tiene la ciudadanía honoraria de los Estados Unidos, que es una distinción extraordinaria. ¿Por qué digo todo esto? Hace poco, creo que fue Donald Trump, hizo algunas alusiones a España que fueron un poco desafortunadas.
Uh-huh.
Y yo le recomiendo a Donald, primero, que se cambie de peluquero, y segundo,
y de maquillador.
Eso es muy importante, pero más allá de eso, que para conocer su historia tiene que conocer la historia de España. Y España influyó mucho y muy positivamente en la historia de los Estados Unidos, como hemos visto aquí, como Bernardo de Gálvez, que a lo mejor si hubiese sido por ese momento de Pensacola y ese yo solo, se habría puesto la cosa mucho más complicada para los Estados Unidos en su guerra por la independencia.
Fue algo muy importante. Bueno,
muy, muy importante,
seguimos, sí. Vamos a ver si soy capaz de pronunciarlo. Lo voy a intentar.
Pues mira, si lo pronuncias tú bien, yo no lo repito, ¿vale? Porque a mí me va a salir mal.
Vale. Primus circumdedistime.
Lo has hecho perfecto.
Vamos.
O sea, madrugadores, habéis escuchado a Gemma, no lo voy a mejorar, pero os cuento yo, ¿vale? Os cuento yo esto porque es importante. Es una mezcla de latín solemne y un punto de orgullo que a mí me gusta mucho. Mira, Juan Sebastián Elcano.
Sí.
Todo el mundo lo conocemos porque en 1522 culmina la primera vuelta al mundo, ¿no?
Uh-huh.
Demuestra la redondez de la Tierra. Y Carlos I de España, quinto de Alemania, le concede un escudo con la leyenda. ¿Cómo es, Gemma? Repítelo, por
Primus
favor.
Primus circumdedistime.
Muy bien, estupendo. Es decir, fuiste el primero que me diste la vuelta,
uh-huh.
¿no? Eso es algo muy bonito, ¿vale? Pero no olvidemos que el objetivo de este viaje, y eso me gusta recordarlo, no era dar la vuelta al mundo,
eso,
¿vale?
Uh-huh.
Y por eso la gente dice, Magallanes y Elcano dieron la vuelta al mundo. No, no, no. La vuelta al mundo la dio Elcano. Porque Magallanes no salió de Sevilla con el objetivo de circunnavegar la Tierra y entrar directamente en los libros de texto con música épica de fondo, ¿no? Su misión original era concreta. También la ambiciosa, ¿eh? Y la idea era llegar a las Islas de las Especias navegando hacia el oeste para abrir para la Corona de Castilla una ruta propia a las Molucas y romper, o al menos discutir, el monopolio portugués del lucrativo comercio especiero. Es decir, queremos ganar más pasta, queremos abrir nuevas rutas y queremos hacer un poco con la competencia a nuestro máximo competidor en este contexto, que es Portugal, ¿vale?
Uh-huh.
O sea, realmente no zarpan para demostrar una teoría en un globo terráqueo de aula, zarpan para traer clavo, negocio y sobre todo esa ventaja estratégica de la que hablábamos, ¿no? La vuelta al mundo no era el plan A, fue una consecuencia muy chula, muy épica, muy bonita, pero una consecuencia. Bien,
uh-huh.
Y ahí entra Elcano, y es que cuando Magallanes en Filipinas para intentar atajar una revuelta y apoyar a unos aliados indígenas, pues pierde la vida, entonces alguien tiene que tomar el control, el liderazgo de esta expedición.
Uh-huh.
Entonces ahí entra Elcano y bueno, pues tanto la Victoria como la Trinidad, que son las dos naves, los navíos que tienen, pues cargan especies y dicen, bueno, ahora tenemos que regresar. Pero claro, la Trinidad por un lado empieza a hacer aguas, además de una forma muy alarmante, y tiene que quedarse para repararse, y la Victoria, al mando del Cano, parte el 21 de diciembre de 1521 rumbo a Castilla. ¿Qué ocurre? Tiene que ir huyendo constantemente de sus enemigos geopolíticos, un escape room a nivel globo terráqueo para intentar llegar de nuevo a Castilla. ¿Y cómo lo hacen? Pues sorteando toda la línea de costa, intentando pues eso, evadir a todos sus contrincantes. Y gracias a eso pues dan la vuelta al mundo. El lema de Primus circumdedistime, lo he dicho bien, muy bien.
Wow, ¿ves?
No se limita a felicitar, es genial. No se limita a felicitar al Cano con una palmadita imperial en la espalda. Es una proeza,
claro,
que cambia la escala mental del planeta. Hasta entonces la Tierra, ¿verdad?, era algo que se intuía, se calculaba y se discutía, pero después de la victoria de este navío con el Cano liderándolo, pues pasa a ser pues eso, la redondez del globo terráqueo que conocemos hoy día y que está demostrada, cómo no, y otra vez, por un español.
Casi nada, como para no tener ese lema. Y vamos a terminar, vamos a ver si puedo con este también, non sufficit, aquí he patinado, esto suele pasar, los grandes también tenemos errores, pero lo voy a volver a decir,
a ver,
y si no ya te lo paso a ti, te paso la patata bien caliente. Non sufficit orbis.
Muy bien, o sea, vamos. Me parece rememorar un recuerdo de la patata caliente, mis noches sí. de verano en Santiago de la Ribera con mis padres viendo el Grand Prix.
Yo igual.
Me acabo de hacer muy feliz, quiero que lo sepas.
Es que
voy a empezar el jueves muy feliz gracias a ti.
Me pasa como a ti, que ya tenemos una edad y nos vamos a ese punto nostálgico maravilloso. Y sí, me he imaginado eso, que lo sepas también.
Bueno, ahora lo que pasa es que ahora nos hemos ido y no sabemos cómo era el lema, ¿lo puedo repetir?
Pues con toda tranquilidad, como el que bien. Habla de su vida tomando un café, non sufficit orbis.
Estupendo, es una máquina. Muy bien. Me la han bailado, muy bien. Bueno, esto es curioso y quería añadir, la verdad que hay muchísimos más lemas. He elegido este porque quiero dar a entender una cosa que me encanta. Mira, entramos en un terreno de ambición imperial. O sea, es una cosa maravillosa. Y está vinculada a Felipe II. Significa el mundo no es suficiente o el orbe no basta. Uh-huh. ¿Y por qué quería darlo a conocer? Para que nos quedemos con la reminiscencia de lo grande que llegó a ser España. El año en el que reincorpora Felipe II la corona de Portugal a su obediencia hace que el imperio español se convierta en el imperio donde nunca se puso el sol. Y cuando decimos esto queda muy heroico, queda muy grandilocuente, pero implica toda la extensión, toda la grandeza que tuvo España. Mira, bajo Felipe II la monarquía hispánica comprendía las coronas de Castilla y Aragón, uh-huh. los territorios italianos de Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Milán, el Franco Condado, los Países Bajos, plazas norteamericanas como Melilla, Orán, Bujía, Trípoli, los virreinatos de americanos de Nueva España y Perú, dentro de los cuales, por cierto, también estaba Filipinas. Y a partir de 1580, además, se suma la misma corona de Portugal, que hasta entonces había sido un poco contrincante y un enemigo geopolítico, podríamos uh-huh. decir, un competidor o adversario geopolítico de España. O sea, un imperio ultramarino también increíble. Tener Europa, América, Asia, todo al mismo tiempo. O sea, por eso, non sufficit orbis es un lema tan rotundo y tan importante. Y es que expresa también la ambición de un imperio que intenta constantemente crecer. Un estudio de Cambridge uh-huh. dice que la España de los Austrias llegó a reclamar hasta 14 millones de kilómetros cuadrados.
Wow.
O sea, Carlos I y Felipe II presumieron de regir un imperio realmente donde no se ponía el sol. Entonces, cuando hablamos con nostalgia de España, la grandeza de España, del imperio español, es que realmente fuimos muy grandes, aunque fuese, al menos en extensión, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, para ponerlo en perspectiva, podríamos decir, mira, estos son 14 millones de kilómetros cuadrados. La Roma de Trajano, de origen hispano, por cierto, emperador de origen hispano, el Imperio Romano en su máxima extensión rondó 5 millones de kilómetros cuadrados, una tercera parte. También es verdad que ha habido otros imperios que han sido más grandes en extensión. El más grande de la historia ha sido el Mongol, que alcanzó unos 23 millones de kilómetros cuadrados, ¿vale? Pero es verdad que España iba engrandeciendo los territorios en los que se iba asentando. Territorio de ultramar, donde creaba universidades, hospitales, caminos, evangelizaba. Hizo una labor de globalización mundial que es muy, muy interesante. Entonces, España fue muy grande y quería que después de este espacio nos quedásemos con eso en la cabeza.
No fue la monarquía más grande, pero sí una de las más grandes y se merecía ese lema. Pues antes de que te marches, por favor, cuéntame cuáles son vuestros libros y además no solamente para un público adulto que nos está escuchando, también para peques, Manuel.
Voy a lanzarme a la piscina.
Venga.
¿Puedes recomendar tres libros y luego uno de otro compañero?
Genial.
Voy a empezar para los peques de la casa. Uh-huh. En Amazon tenemos disponible Colorea tu ejército del aire y del espacio para disfrutar en familia curiosidades de la historia de España para padres e hijos. Y luego un ensayo más adulto para recoger y reconocer toda la historia de nuestro país, que es En busca de España, ¿vale?
Correcto.
Con Penguin Random House. Y luego, el otro que quería recomendar es que ya que ayer estuve en la presentación de Cristian Galvez, mi querido amigo, ha sacado su segunda novela uh-huh. de una trilogía, He vencido al mundo.
Vale.
Que la verdad que es una novela histórica súper bonita. Creo que es una lectura muy apropiada y además que él no es solo un gran escritor, también es un gran comunicador, así que la gente le va a encantar.
He vencido al mundo, de Cristian Gálvez. Pues estupendo, ahí quedan las recomendaciones que siempre se agradecen porque además es cultura y es maravilloso sumergirse en las páginas de un libro. Así que muchísimas gracias también, por supuesto, por la sección y hablamos, Manuel.
No, gracias a vosotros. Vosotros sí que sois maravillosos, de verdad. Me encanta estar con vosotros y ojalá pudiese estar más a menudo. Voy a intentar hacer un esfuerzo mayor porque cada vez que termino esta sección me doy cuenta de lo muchísimo que os aprecio y de lo bonito que es esto.
Qué maravilloso eres. Bueno, sabes que siempre tienes un hueco en No Sonoras, por supuesto. Pues un abrazo grande.
Otro, adiós.
Chao.